de la carta primera a los Corintios. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. Mirad, hermanos, ¿quiénes habéis sido llamados? No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para reducir a la nada lo que es, para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. De él os viene que estéis en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría de origen divino, justicia, santificación y redención, a fin de que, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Queridos hermanos, siguiendo los temas de San Pablo que empezamos el otro día, pues hoy nos toca hablar en esta tercera charla de la sabiduría de Dios en comparación de la sabiduría del mundo. Y la sabiduría de Dios es la nuestra, porque nosotros queremos seguir a Dios. Y por lo tanto, pues tenemos que entrar por esa sabiduría. San Pablo se lo curró bien currado, porque tuvo que sufrirlo mucho. Precisamente esta primera carta a los Corintios la empezó a escribir justo después de haber pasado por Atenas. Y en Atenas ya sabéis que fracasó. Empezó con muchos discursos muy bonitos, citando a los poetas, citando allá en el Ágora, en el Areópago mejor. Y bueno, pues le dijeron, ya te escucharemos otro día. Y claro, ese fracaso pues le conmovió y le removió la arena bajo los pies. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que predico? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dios mío, ilumíname. Y entonces una de las cosas que se dio cuenta es que de parte de Dios no podemos ir al mundo con la sabiduría de Dios. Con la sabiduría del mundo. Tenemos que ir con la sabiduría de Dios. El cristiano se forma en la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios es Jesucristo y este crucificado. Y claro, eso así dicho pues es muy fácil, pero vivir la vida en este sentido pues no es nada fácil. El mismo hecho de estar aquí, el mismo hecho de venir a un grupo carismático, es formar parte de la sabiduría de Dios. Sin darnos cuenta, estamos entrando en la sabiduría de Dios. ¿Y en qué se nota? Porque tú a lo mejor por dentro no notas nada. Pero lo notas porque si lo cuentas a la gente de tu trabajo, te dicen, ¿dónde estás? Si se lo cuentas a tu familia, incluso a tu familia, si se lo cuentas a tus amigos, te ven raro, como muy raro. Hoy lo tiene mucha gente, hasta los jovencitos, hasta los jóvenes lo tienen muy raro, y más que nadie a lo mejor. Pero que tú vas a eso, en el colegio, en el instituto, en la universidad, que tú vas a esas cosas, te tienen por muy raro. ¿Y sabéis por qué te tienen por raro? Porque lo eres. Porque lo eres, porque oye, pues esto no se lleva, esto no es lo que predica el mundo, esto no es lo que nuestros propios instintos nos piden. Nosotros nos gusta otra cosa, nos gusta la sabiduría del mundo, nos gusta, pues no sé, el poder, la fuerza, nos gusta todo aquello que significa, que es significante, que nos da gloria, que nos da pues esas cosas que el instinto del hombre pues busca, porque nacemos así y hemos comido una manzana y esa manzana pues nos hace la mala digestión todavía. Y esa mala digestión a lo largo de los siglos pues significa muchas manzanas y muchos crímenes y muchos problemas y muy poca sabiduría de amor, sabiduría de entrega de los unos para con los otros. Por eso pues a mí me gusta predicar así y decir que el hecho de estar aquí pues es una sabiduría. Tú dirás, pero es que yo no he aprendido ni me examinan de estas cosas, pero se va metiendo dentro de ti. Por eso no dejéis de venir aquí, porque si dejáis de venir aquí entráis en la sabiduría del mundo. Decís, ah, yo no voy ahí. Pues sí, tienen razón, son muy raros, cantan muy mal además. Iba a decir que son feos, pero es mentira, o sea que no. Además, pues no. Yo llevo 32 años en la renovación carismática y os aseguro que incluso dentro de mi propia gente, de los propios frailes, pues estoy un poco mal. O sea, soy una buena persona, es muy majo, Chus es muy majo, pero bueno, pues uno de los tornillos no acaba de ajustar. Y eso es precisamente lo que a mí me agrada. Eso es lo bonito, porque eso es lo que me hace estar en algo que yo puedo llamar Señor, cuando lo tuyo siempre tiene que ser así. Lo tuyo tiene que ser así, porque si me entendieran todo, si todos me alabaran, si no hubiera ningún problema con ser carismático, pues entonces es que no era tuyo, porque tú tuviste todos los problemas del mundo. A ti no te entendió nadie, a ti absolutamente nadie. Te crucificaron además creyendo que eras hasta perverso, hasta que eras malo. A mí todavía no he llegado a eso, pero simplemente un poco chalado, pero no perverso ni malo. Pero a ti sí, tú sufriste toda injusticia, sufriste todos los problemas, tú tuviste que pasar por todo. Y no tenemos que echar en saco roto esto de buscar de alguna forma la sabiduría de Dios en estas cosas, porque si no caemos en garras de la sabiduría del mundo. Si no tuviéramos esto, ¿cuántas veces pensaríamos nosotros en una oración, en una alabanza? ¿Cuántas veces pensaríamos nosotros en una comunidad y soportar a los vecinos que tengo, a los que no tengo más remedio, pero estar aquí en un grupo e ir creciendo con un grupo que no es de sangre, ni te los has encontrado ni siquiera por la calle, te los has encontrado aquí, o sea, te han sido dados, han venido ya de antemano, han sido elegidos por Dios? Y todas las comunidades cristianas son así, han sido elegidos por Dios las personas, no las has elegido tú. Tú eliges a tus amigos, pero aquí no se elige a nadie. Están a priori. Tú tienes que llegar y asumir a la gente que hay aquí, la realidad que hay aquí y tal como está aquí. Es parte de esa cruz, es parte de esa sabiduría de Dios. Y es una sabiduría de Dios que, como no se te aloja en el cerebro y como no se expresa mediante conceptos, tienes que pensarlo mucho, qué es lo que estás haciendo, pero como no se expresa ni se formula mediante conceptos, pues parece que no es nada. Y dices, ¿y qué saco yo? ¿Y qué saco yo de venir a la renovación? ¿Qué saco yo de hacer estas cosas? Lo primero que sacas es entrar en la dimensión de la sabiduría de Dios, que es rara para este mundo, que este mundo no la entiende, que este mundo la juzga. Eso es lo primero. Y lo segundo es sencillamente que en algo tienes que ser original en esta vida. Pues vamos a ser originales, por lo menos en el rezar. Vamos a ser originales en esto para distinguirnos un poquito de los demás. A mí es que me encanta esto que os estoy diciendo. A mí me gusta ser bastante contracultural. No me gusta, digamos, hacer lo que hace todo el mundo. Me encanta pues este desajuste de algunas cosas, va con mi ser, va con mi alma, y lo he hecho toda mi vida. Y me ha ido bien. Miren ustedes, aquí estoy. Y estoy predicando de la sabiduría de Dios. Y predicar de la sabiduría de Dios, y además que lo estoy haciendo con gusto, porque me gusta la sabiduría de Dios. Me encantáis todos los que estáis aquí precisamente por eso. Por lo que tenéis de chalaos. Por lo que tenéis. de inconformistas con la realidad, por lo que tenéis de inconformistas con el mundo, porque sois capaces de estar aquí y sabiendo que muchos os pueden criticar, que muchos. Es como cuando algunos recién convertidos o personas que van a misa, pero pocas veces, y entonces pues les da el ataque así como de ir a comulgar, yo necesito ir a comulgar, y van por la fila mirando a otras partes, que no me vea nadie, que no me vea ningún amigo, que no me vean incluso los de mi casa, porque les da una vergüenza terrible, una vergüenza terrible. Y además es que después te pueden hasta llamar la atención. Cuando murió don Ramón Areces, el fundador del Corte Inglés, pues yo tenía en mi parroquia, que yo era párroco entonces, un Corte Inglés, el de Goya, y se celebró el funeral. Bueno, celebramos varios funerales en la parroquia porque cada turno tenía su funeral, además militari modu, como se dice en latín, modo militar. Y entre 500 o 600 que asistían, pues a lo mejor iban a comulgar 20 o 25, nada más. Pero esos 20 o 25 merecían cualquier cosa. Una de ellas, que yo conocía, que era amiga mía, después me lo explicaba y me decía: no sabes lo que significa ir a comulgar a Dios. Es ponerte delante de todos tus compañeros de trabajo. Cualquier cosa que falles, cualquier cosa que hagas, si un día te enfadas, si un día estás mal, si un día te pones histérica, todos te señalan con el dedo. ¿Y tú? ¿Y tú eres cristiana? ¿Y tú vas a comulgar? ¿Y tú? Tendrías que ser de otra forma, ¿no? O sea que una persona que hace eso merece cualquier cosa. Pero es la cosa de Dios, es la sabiduría de Dios que funciona de esa manera. Bueno, siempre será con persecución, siempre. Mirad cómo vivimos en España hoy día. Y siempre ha sido así. La religión cristiana siempre es así. Siempre choca con la realidad, siempre choca con el mundo. Es contracultural. No digo anticultural, porque eso tampoco es, pero contracultural sí. Es una forma de ser que nunca estarás del todo a gusto con las realidades, tal como se llevan en el mundo, porque si estás del todo a gusto con las realidades, como se llevan en el mundo, entonces es que no estás en la sabiduría de Dios. Estás en la sabiduría del mundo, estás en otra cosa. Y entonces pues te tienes que hacer la idea de que merece la pena ir pasando por la sabiduría de Dios, porque es la única forma que tienes que descubrir a Jesucristo. A Jesucristo solamente se le descubre aquí. Solamente se le descubre donde no funciona la sabiduría del mundo. Que muchas veces en nuestras parroquias y en nuestros estilos y en nuestras liturgias, sí, pero tenemos una cantidad de sabiduría del mundo allí, y una cantidad de intereses del mundo, y una cantidad de estéticas mundanas, y una cantidad de cosas mundanas que, miren ustedes, pero muchas veces salimos sin descubrir a Jesucristo para nada. Y Jesucristo no nos ha podido decir una palabra porque estamos más atentos a todo lo que queda bien, a todo lo que es bueno según la gente, a todo lo que la gente espera, que no acabamos nunca nosotros de sencillamente descubrir esa presencia de Jesucristo en las cosas. Por otra parte, también tenemos un problema, y el problema es que después la vida, año tras año, te va metiendo en una sabiduría incomprensible. Te va metiendo en una serie de situaciones que las tienes que chupar, quieras que no quieras, que son absurdas, que te duele, que son enfermedades terribles, que son muertes terribles, que son situaciones inesperadas, todo eso que va llegando. Y eso, ¿cómo lo encajo yo? Dentro de la sabiduría de Dios podemos encajar estas cosas muchísimo mejor, porque esos absurdos se parecen al absurdo de Jesucristo, y puedes vivirlos con la fe. Si no los vives con la fe, te enfrentas a una realidad que es absurda y te lo pasas fatal, absolutamente fatal. ¿Cómo encajas tú tus enfermedades, la muerte de tu marido, la muerte de tu hijo, la muerte de tu madre? ¿Cómo encajas todas estas cosas, esa enfermedad que te ha salido ahora? ¿Cómo la encajas? Desde la irracionalidad y desde el absurdo de las cosas y de la vida, podemos entender un poquito también de la cruz de Cristo, porque después la teología nos hace profundizar y nos hace llegar a entender que Cristo murió por todo eso, por las cosas que tú no entiendes, por la vida, por las situaciones de la vida, para que no te desesperes, para que no las vivas en la irrealidad, para que no seas un soñador y un escapista, sino que seas un hombre que asumes y aceptas cara a cara la vida, la enfermedad, lo que venga. Pero eso solamente con la fuerza de Jesucristo se puede hacer, solamente con la gracia de Jesucristo. Y entonces ya no te hundirá la enfermedad, ya no te hundirán los problemas de la misma forma. ¿Por qué? Pues porque tienes un algo, se te da un algo interior que puedes vivirlo, pues yo no digo con alegría, pero sí con alegría, porque se puede llegar a todo, y con la fuerza del Espíritu Santo se pueden llegar a grandes profundidades y a grandes alegrías, incluso en el sufrimiento, porque dejas de ser absurdo, aunque siga siendo absurdo para el mundo, porque también es absurdo para el mundo cualquier enfermedad. Las queremos socializar, las queremos hacer las enfermedades, pues no sé, pasarlas por nuestra criba, pero no se dejan, siempre son feas, siempre son sufrientes, siempre nos hacen daño. Y como todos los días tenemos alguna noticia de esta, vosotros no tenéis todos los días alguna noticia de enfermedad, de este, ¿sabes lo que le pasó a este? Pues mira, y el otro, y el de más allá. Como estamos conviviendo con estas cosas, pues es muy necesario que entremos nosotros también en la sabiduría de Dios. Y Dios no quiere estas cosas, pero sí quiere que nosotros las vivamos de una manera redimida. Quiere que las vivamos con la fuerza de Dios. Quiere que las vivamos desde el don de Dios y desde la gracia de Dios. Por eso, hermanos, pues la cruz como sabiduría de Dios es parte también de nuestra realidad. No podemos decir que no. Y como es parte de nuestra realidad, de la realidad humana, pues yo doy gracias a Dios porque nos ha mandado a Jesucristo, porque nos ha dado un principio de inteligencia profundo de lo que me va a venir, de lo que me está viniendo, de lo que me ha venido. Y gracias a Jesucristo yo enfoco mi vida de una forma completamente distinta. Cuando yo me miro a mí, pienso muchas veces en mi interior que qué sería yo sin fe. Y ya os lo he explicado muchas veces, y cierro los ojos y me miro por dentro, y yo no me puedo entender sin fe. Y no puedo entenderme a mí, ni puedo entender mi vida, no la puedo entender sin fe, porque ¿y cómo cuántas cosas tendría yo que hacer para soportar? No sé cuántas cosas que me han pasado en la vida, cuántas cosas, y así, pues miren ustedes, he llegado a donde he llegado y todavía conservo cierta salud. Es decir, que la gracia de Dios actúa, y la gracia de Dios actúa en mí, la gracia de Dios actúa en nosotros, y nos da vida, y nos ayuda tremendamente. Y no es que Dios no sea nada más que un apoyo, digamos, que le estamos utilizando, no. Es que es Él el que ha mandado a Jesucristo para que podamos vivir esta realidad en profundidad. Y San Pablo pone un ejemplo, y dice, mirad entre vosotros los que habéis sido llamados, porque esta es otra, y qué bonita. Hemos sido llamados, aquí nadie está por casualidad. Nadie está hoy aquí por casualidad, nadie ha venido por casualidad, aunque vengas el primer día. Aquí nadie ha venido por casualidad, has venido porque Dios quiere que estés hoy aquí. Incluso a lo mejor quiere que escuches estas cosas. Nadie ha venido por casualidad. Y nos dice precisamente San Pablo, mirad entre vosotros los llamados, los que habéis venido, pues no hay grandes cosas. ¿Cómo sería la comunidad de Corinto? Serían los pobretones, supongo, esclavos, me imagino que la mayoría esclavos. No hay muchos de la nobleza, habría algunos. No hay muchos sabios, habría algunos. No hay muchos inteligentes, habría algunos, porque siempre hay. Pero la mayoría pues no era así, y San Pablo lo utiliza como argumento de Dios. Dice, es que Dios se goza en aquellos que pueden comprender la pobreza porque Dios se cansaría de llamar, o se cansa de llamar, a personas que están muy seguras de sí mismas, que están muy fuertes, que tienen un puesto de trabajo fenomenal, que están salvados, que no necesitan ninguna salvación, ni la crisis esta les va a echar abajo, porque tienen una fortaleza, o se creen ellos que tienen una fortaleza tremenda. Después resulta que a los tres días puede suceder cualquier cosa. Pero ese tipo de personas pues no están aquí. Están otro tipo de personas que San Pablo lo utiliza como argumento para decir, ¿ves? Es que Dios escoge, y Dios es el que manda a quien quiere. Y a los pobres, y a los que son pobres, y a los que no tienen esa gran sabiduría del mundo, son los que están llevando adelante en la historia la bendición del Señor. Son los que el Señor elige para que sus cosas sigan existiendo en el mundo, para que su mensaje se siga proclamando, para que su mensaje se siga predicando, y para que exista esto. Mirad los pobres. Muchas veces no nos gusta a nosotros que nos digan estas cosas, pero bueno, pues mira, sí, pues qué bonito. A mí me interesan las personas, sobre todo, sean como sean, pero que entiendan interiormente y profundamente las cosas de Dios. Esas personas parecen pobres, porque a lo mejor lo son, en el orden económico o en otro orden, pero son personas interesantísimas, porque hay una bendición dentro, hay un compartir único. Son personas que tienen testimonio propio, son personas que pueden dar un testimonio cualquiera. A mí me ha sucedido esto, mi vida ha cambiado, en mi vida ha sucedido tales cosas. Y son pocas personas en este mundo las que puedan dar un testimonio de su propia vida, porque la mayoría no se entiende. Les ha pasado la vida por ellos, pero no han pasado ellos por la vida. Y entonces sucede que no se penetra profundamente en este misterio de la realidad, en este misterio de Dios. Por eso, queridos hermanos, pues miren, el estar así y de esta forma y en estos grupos, para mí es un don de Dios que nos va introduciendo en la sabiduría de Dios. Y nos va introduciendo poco a poco. No hace falta que estudiemos ningún libro especialmente, ni hace falta que nos rompamos la cabeza. La propia sabiduría de Dios te hace pequeño, te hace sencillo y te hace niño. Por el hecho de estar aquí, eres muy niño. ¿Y por qué sabes que eres muy niño? Porque los mayores se reirían de verte aquí. Y porque los mayores no entienden esto. Porque los mayores tienen otros criterios. Y porque viven la vida de otra forma. Si tú estás aquí y estás con el corazón bien puesto en ello, y se lo agradeces a Dios y das gracias a Dios y todo esto, pues fenomenal. Si nosotros estamos aquí y estamos pensando siempre, y si viniera el señor alcalde, qué bueno sería, y si viniera la alcaldesa también, con lo mona que es. Yo no sé ni quién es el alcalde ni quién es la alcaldesa de Pozuelo, pero bueno, si viniera el alcalde, pues miren ustedes, yo les digo que si viniera el alcalde y la alcaldesa, vendrían otras personas también para acompañarles. Y al cabo de pocas semanas, a la mitad de nosotros ya nos hubieran echado. Ya nos hubieran echado. Y seguro que yo no estaba hablando aquí. Seguro. Porque dirían, bueno, si donde está el alcalde y eso, muchos de vosotros no pegáis. Entonces, que Dios nos libre del alcalde. No en cuanto persona vive Dios, no en cuanto persona, sino en cuanto sabiduría del mundo, presencia del mundo, opulencia del mundo, todo eso que no es el método de Dios. Seguro que Dios no tiene nada contra el alcalde de Pozuelo, ni contra la alcaldesa. Seguro que no tiene nada contra ellos. Pero no suele. No suele escoger estas opulencias y estos títulos precisamente porque el Señor quiere que su bendición se vaya transmitiendo de otra forma. Yo os digo que en las cosas de Dios Hay muchísimas cosas que se aprenden sin estudiar, que se aprenden sin esfuerzo, que se aprenden solo por estar en el lugar donde tienes que estar. Qué bonito es que en un momento dado, cuando pasan una serie de años, tú estés a gusto donde estás y digas: Señor, tú has perseverado en mí. Gracias, Señor. Yo soy mejor sacerdote por llevar 48 años como sacerdote que por todo lo que he hecho en mi vida como sacerdote. Porque ¿qué he hecho yo como sacerdote? Si me pongo a catalogar y a pensar en cada una de las cosas que he hecho, pues yo no me atrevería a gloriarme. Como dice San Pablo, que se gloríe en el Señor. De los 48 años que llevo como sacerdote, tampoco estoy yo capacitado para gloriarme, digo, pero sí tengo una cosa dentro, que sé que el Señor ha perseverado en mí, que me ha dado este don, que esto es una gracia, y una gracia muy bella, y me ha venido simplemente dejando pasar el tiempo, porque no me lo he pasado nada bien muchas veces. Ser sacerdote no es una cosa facilita, ni mucho menos. Que tenemos pantalones, es decir, que no somos arcángeles del cielo venida, no somos hombres, tan hombres o más hombres que muchos. Y entonces que no es nada fácil, que no es nada, digamos, no, pero escogiste esa carrera, pues qué bien, escogiste ese camino, pues qué bien, pero todos los caminos tienen tanta dificultad, tanta problemática. Pero llegas aquí, como yo estoy llegando, y me doy cuenta, Señor, tú eres el que has realizado estas cosas. Tú eres el que en este momento me das a mí la capacidad de estar feliz, de estar bien, de estar a gusto, de no querer cambiarme por nada ni por nadie, de que no me interesan otros rollos, de que me gusta hasta hablar de la sabiduría de Dios, que siempre va en contra de nuestros instintos y de nuestras cosas. Y me gusta, y estoy hoy haciéndolo aquí, y me gusta estar con vosotros, y yo no os he elegido, os he encontrado, pero me gustáis en el Señor, y me gustáis como compañeros maravillosos para orar, para estar más a gusto todavía dentro de mí mismo, para meterme más en las cosas de Dios y para decir: Señor, no me quites este pueblo, no me quites esta gente, no me quites la gente con la que yo puedo orar. Yo no necesito aquí grandes hombres o grandes sabios o grandes letrados, que muchas veces después de una conversación y un rato me marcho más seco a casa que un palo. Necesito gente a los que tú puedas darles tu gracia, tu misericordia, tu perdón, y que lo puedan contar y que lo puedan vivir y decir: Señor, qué bello eres, qué grande eres, cuántas cosas bonitas me das a través de la comunidad y a través de la gente. Por eso San Pablo nos dice: mirad quiénes hay entre vosotros. No muchos sabios, no muchos esto, no mucho lo otro, pero aquí está la sabiduría de Dios, aquí está la fuerza de Dios, aquí está el don de Dios. Y saber valorar esta elección es una cosa muy importante. No sea que seamos unos superficiales estando aquí y no nos demos cuenta de dónde estamos. Y encima, no comprendiéndonos mucha gente de fuera. El hecho de que no te comprendan, tienes que valorarlo y tienes que asumirlo como una realidad positiva desde el punto de vista de Dios. Me encanta que no me entiendan. A mí ni mis sobrinos me entienden por qué soy cura. Porque siempre me lo están discutiendo. Incluso después de 48 años de cura. ¿Pero qué significa ser cura, tío? Pero es una tontería, no, es que eso no es científico. Pero tú no te das cuenta de que... Tú no te das cuenta de que... Me llegó a decir uno: si dentro de 30 años ya no va a existir el Vaticano siquiera. O sea, así como... Todo se va a morir. Todo se va a morir. Si eso de la fe es una cosa... Todo esto, y yo me gozo porque esto te da una sabiduría muy grande. Te da una sabiduría muy grande. Digo, a vosotros lo que os pasa es que no tenéis paz en la conciencia, no tenéis tranquilidad. ¿Cómo que nosotros no tenemos paz en la conciencia y no tenemos tranquilidad? Si nosotros no creemos en nada, si a nosotros nos importa todo, un bledo. Digo, sí, pero si os importara todo un bledo, no me atacaríais con esa furia. Porque si no os importa la fe ni el cura, yo no me pongo a discutir con los lagartos. Si eso... Es que no me importa discutir con un lagarto. No me meto donde la vida interior de los lagartos. Pero si a mí me veis discutiendo con un lagarto con una furia terrible, es que yo tengo problemas con el lagarto. Cuando se meten con un cura así de esa forma, es que yo os causo problemas. Es que yo soy un recordatorio de algo que vosotros no sabéis, pero que tenéis en el subconsciente bien metido. Y os quita paz. Ah, pero nosotros no creemos en nada. ¿Cómo nos va a quitar paz? Nosotros no tenemos remordimientos ni ninguna clase. Digo, sí, pero si fuera eso verdad, hablaríais de otra forma. Y discutiríamos de otra forma. Y podríamos entendernos y todo esto, pero no. Hay algo dentro de vosotros que indica que vuestro inconsciente no está tranquilo. Y cuando se pierde la paz del corazón y la paz interior y se habla con tanta agresividad, es que hay gato encerrado. Y ese gato encerrado tenéis que mirar de dónde procede o qué es lo que es. No hace falta que vayáis al psiquiatra, basta con que... Pues bien, hermanos, vamos a darle a Dios en nuestra vida toda la cancha, la sabiduría de Dios, toda la cancha que podamos, porque al final nos lleva a una plenitud de vida. Vosotros podéis imaginar personalidades, ya termino, personalidades más hechas, qué sé yo, que Juan 23, que Pablo VI, que Juan Pablo II, que este mismo Papa. La Iglesia, por tener otra sabiduría, de una manera totalmente distinta de todas las empresas, elige a los jubilados como directores generales. Pero cuando ya han pasado muchos años de jubilación, cuando ya no saben nada de nada, de todas las técnicas nuevas, les elige. Y al final resulta que son maravillosos. Son maravillosos. Un Juan Pablo II que terminó la vida babeando, que no podía pronunciar, que todo el mundo pecamos, entre ellos yo, diciendo, ya le podían quitar de una vez, o no, quitar no, pero renunciar, ya podía renunciar y poner a otro. Además sería hasta bonito, la Iglesia daría como imagen de que esto no es un determinismo absoluto hasta el fin de la vida. Pues no, él decía, no me bajo de la cruz, no me bajo de la cruz, y tendría sus razones profundas, porque él tenía seguro su conciencia y sus diálogos con Dios, y eso es claro que no sabemos los demás, como los tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Todos sabemos lo que hay dentro de nuestra vida. Y cuando terminó Juan Pablo II la vida, resulta que hubo una ráfaga de Espíritu Santo por el mundo entero, como quizá no haya habido desde hace 500 años. Una ráfaga de Espíritu Santo que hasta los presidentes de Estados Unidos y del mundo entero se arrodillaban delante de él. Y hasta la TV1 de España dedicó 4 días a hablar de una forma que causaba impresión. Digo, pero estos se han convertido por la fuerza de la vida. Y la ráfaga del Espíritu Santo por la muerte de él. Y uno se quedó diciendo, Señor, perdónanos porque no tenemos idea de tu sabiduría. Pensamos con nuestra cabeza. Y nuestra cabeza no entiende las cosas de Dios. Y Dios de vez en cuando nos aprieta un poquito el tornillo con una figura como la de Juan Pablo II. El jefe de toda la Iglesia Católica. 2000 años él babeando, hablando que no podía. Pero ¿cómo lo tienen ahí? El Espíritu Santo lo tuvo. Así funciona esta sabiduría de Dios, que en realidad, pues, al final se transforma en gloria de Dios y en grandeza también para todos los que la han asumido y recibido en la vida, que es lo que el Señor quiere para nosotros esta tarde. Gloria al Señor. Gloria a Dios.